verdaderamente nos está camina, sino que provoca también pues, un poco el ateísmo de la gente que no cree y que evidentemente pues, produce escándalo, es una necedad. Esta lectura primera de Isaías creo que nos invita un poquito a ver este momento difícil de la vida de Jesús, no tanto como un, y no interpretar la pasión de Jesús como una especie de dolorismo, ¿no? Y de consolar a Jesús. Yo es que ahora como estoy preparando un poquito de todos los iconos, hay una de las maneras de los iconos, una de las de los tipos de iconos, quizás sea el más famoso que hay, que más conocemos, de la Virgen con el niño Jesús, y es la Virgen de Vladimir, que seguro que la habéis visto por ahí muchas veces. Entonces, nosotros siempre cuando vemos este icono es como pensar un poquito en esta madre con este niño, como le quiere, qué bonito, un poco ese sentimentalismo barato. En realidad, el que abraza no es la madre al niño, es el niño a la madre. Con sus dos bracitos que se ven ahí, que aparece uno detrás del cuello y el otro así como detrás, entiendo por detrás que se le ve. Es la madre la que está consolando, el niño que está consolando a su madre. Nosotros siempre vemos todo de abajo para arriba, de valle a monte, es decir, desde nosotros, y leemos la escritura de esta manera. Y claro, pues esto lleva a todas estas cosas, lleva al victimismo, llega al dolorismo, llega a tantas estas cosas que son al sacrificialismo, que tanto mal han hecho y que en realidad es considerarnos un poco víctimas de todo este sufrimiento. En fin, no me quiero meter en esto, que habría mucho que hablar. Pero en realidad lo que tenemos que ver es de arriba a abajo. Desde Dios a abajo. Y esta mañana lo hemos visto de una manera maravillosa, cómo actúa Dios con nosotros. No es lo que nosotros en nosotros es que hay miedo, vergüenza y muerte, no hay más. Nunca nos tenemos que poner nosotros tan narcisistas que somos, tan individualistas, autónomos, que queremos hacerlo nosotros por nuestro mismo, nuestra propia fuerza. Y siempre terminamos donde terminamos. Como os digo, esta primera lectura es preciosa porque él dice aquí que él soportó todos nuestros sufrimientos. Un aspecto que no parecía hombre. No tenía aspecto humano. Sin embargo, pues dice que luego dice herido de Dios y humillado, sin defensa, lo arrancaron, lo titularon con el sufrimiento, verá su descendencia prolongada y mi siervo justificará a muchos. Fue contado entre los pecadores. Contado entre los pecadores. Había mucho que decir aquí para contar. Es decir, ¿hasta dónde llegaba la humillación? Es decir, compartir con nosotros la condición humana hasta estos extremos, ¿no? Y nosotros lo podemos ver reflejado en él. Y sin embargo, querido de Dios, ese es el gran secreto. Luego, la segunda lectura. Pues preciosa también porque hay dos momentos en este libro, aquí está la Cristo a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Segundo es el momento histórico de Jesús en su vida mortal, que es el tercer paso de esta lectura. Y en el medio estamos nosotros, es decir, por eso acerqué.
decirnos con seguridad al trono de gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Esto está hecho para los cristianos, es decir, para nosotros, de cualquier época, en aquel momento y hasta este nuestro. Primero de nada, cómo vivió Jesús la vida mortal, humanamente, con gritos, lágrimas, presentó oraciones, súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. No se le escatimó absolutamente nada.
Cada uno de los evangelistas pues pone, son parecidos, pero
unas notas muy, muy bonitas, que son ese, son todas estas palabras que dice Lucas, que no las dice nada más que él. Una de ellas es cuando llegaron al lugar de la calavera, lo crucificaron allí y los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que volvemos un poco al mismo tema que habló esta mañana. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué Pablo perseguía a la iglesia? ¿Por qué los discípulos no comprendieron que tenía que padecer los demás? Digo. Pues por eso, porque no saben. No sabía lo que hacía. Es pura ignorancia. Y esta palabra perdonar, palabra que está en el pasado, sino en el perfecto, tu tiempo, que es muy importante. ¿Qué quiere decir que está perdonando contigo? Perdonaba. En aquel momento perdonaba. Le clavaba en un clavo, perdonaba. Clavaba en otro, perdonaba. Es decir, que fue algo que él estuvo de alguna manera experimentando, repitiendo durante todo ese. No es un acto concreto que perdonó, sino que fue perdonando. Y perdonándonos precisamente porque nos amaba. Tampoco esta expresión quiere decir, evidentemente, pobrecillos que no saben lo que hacen. Si supieran que están matando a Dios, son meditaciones que hacemos muchas veces, un poco sentimentales, que en realidad no llevan a ninguna parte. Esta frase tiene más ese sentido profundo, ¿no? De que Dios conoce nuestra ignorancia. Sabe de qué condición estamos hechos. La segunda palabra es: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Estas palabras del buen ladrón son un regalo para nosotros y los dos son un regalo. Las tres voy a decir. Primero es el perdón, que es un as. Segundo es este: acuérdate de mí en este momento. Y Jesús, como lo responde, claro que sí. Ciertamente hay un lugar para ti en mi corazón. Tú estarás conmigo ahora que estás en la cruz y estarás conmigo también en el paraíso. El cielo no es tanto un lugar, tampoco una algo que conseguimos, sino más bien es una relación, en este caso es una relación con Jesucristo, que empieza precisamente ahí en ese momento, en el caso de, y en cada uno de nosotros también, cuando está en la cruz con Él. Y este buen ladrón, como normalmente le conocemos, pues de alguna manera hizo al final el robo más justo, digamos. El tesoro más grande que consiguió. Había estado toda la vida robando y siguió en la cruz, por siendo lo mismo que era cuando estaba en la tierra, robar. Pero esta vez, afortunadamente, robó verdaderamente lo que le sacó a Jesucristo, pues ese regalo, ese don, que es la vida eterna. Y entregaron al final a Jesús, entrega a tus manos, encomiendo mi espíritu. Que está la palabra bonita, como os decía esta mañana. Es un poco. Porque sucede en el tiempo que, según los sinópticos, en el que el templo se rasgaba, la tienda. Que la tienda escondía lo más secreto, tienda, es decir, el santo de los santos, escondía lo más secreto, lo más escondido, donde habitaba el nombre de Dios. De alguna manera, este secreto de Dios, escondido desde la eternidad, como dirá Pablo más tarde, pues nos revela un poquito, pues, todo
más grande que es Dios, que Dios, que es su Espíritu Santo, que en realidad es el amor. Por eso, hermanos, vamos a darle gracias en esta tarde tan, tan maravillosa como todas las tardes. Y descubrir que todo esto, esta pasión de Jesucristo, es el amor que tiene por cada uno de nosotros.